9:46, seguimos aquí en Boulevard, en Radio Euskadi. Enseguida vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Agus Hernán, portavoz del Foro Social, al que vamos a preguntar, entre otras cuestiones, sobre la política penitenciaria. Nos vamos a poner en situación, Iñaki Larrañaga, poniendo el foco en una reclamación extendida, que es la del acercamiento de presos, egunon.
Sí, egunon.
Este verano, una veintena de reclusos que componen el colectivo de presos EPPK han sido trasladados a cárceles más cercanas y dos han sido acercados a Martutene desde finales de junio.
Sí, a finales del mes de agosto, según datos de Xerat, en cárceles de Euskal Herria se encuentran 9 presos y 4 que cumplen condena en sus domicilios, de un total de 231. Este verano los presos Fernando Alonso y Agoba Kodó han ingresado en el centro penitenciario de Martutene, dos en cárceles vascas. Hasta ahí parecen los movimientos de instituciones penitenciarias que asumen así parcialmente planteamientos lanzados por el gobierno vasco recientemente, el Foro Social, Xerat, el Parlamento, todos ellos que vienen reclamando por distintas vías que los presos sean acercados a prisiones vascas. Lo que sí se ha acelerado algo desde finales del mes de junio es el acercamiento a cárceles de otras comunidades autónomas. Solo este verano han trasladado la mitad de los presos acercados desde que Sánchez es presidente, desde hace 2 años. 18 presos que han cambiado de cárceles, como las ubicadas en Alicante, Valencia y Sevilla, para principalmente ser ingresados en Logroño, es el caso de 5 reclusos, pero también en otras prisiones algo más cerca, que como puede ser Aranjuez y Soria.
Uh-huh. Agus Hernán, egunon.
Egunon, zuritan txule guztiei.
¿Ponen en valor estos acercamientos que se han producido?
Tienen un valor. Son movimientos tímidos en términos numéricos, pero son movimientos también importantes en el sentido de que no estamos para nada en los tiempos del inmovilismo del anterior gobierno de Rajoy, ni en los tiempos del gobierno interino que generaba una inseguridad importante a la hora de hacer cambios. Los movimientos que ha citado vuestro compañero son interesantes. También es cierto que todavía estamos en el efecto de ese anuncio fruto después de la pandemia, en la que hubo una serie de anuncios de acercamientos y todavía está en implementación a fecha de hoy. Estamos en aquella lista. ¿Qué ocurre? Que hay un efecto de anuncio doble, el efecto de decir el gobierno que les va a mover y cuando Echera nos anuncia que les ha movido, pero al final son la misma persona. Entonces eso es una realidad. Yo sí también destacaría el hecho de que ha habido presos que han llegado a tercer grado, es decir, que hay un itinerario de reintegración que ya está en marcha, y que estos presos están haciendo ese recorrido desde dentro de la legalidad penitenciaria con las indemnizaciones, con las exigencias que tiene actualmente la ley, y en ese sentido lo que nosotros en enero caracterizamos como la vía vasca de todos y para de reintegración de todos y de todas y para todos se está demostrando que tiene unos ciertos resultados. Dicho esto, siempre el vaso va medio lleno y medio vacío. En términos numéricos, todavía la mayoría de los presos están en cárceles lejanas de Euskal Herria, en Levante, en Andalucía o en Galicia, y están en primer grado. Y mientras esto no se dé un paso cualitativo, un gesto importante, como planteábamos todos en julio desde el gobierno español, de traerles a todos hacia las cárceles de Euskal Herria, y luego supongo que hablaremos del plan del gobierno, de la propuesta del gobierno vasco, todavía estamos muy lejos de una solución satisfactoria. Y en un contexto como el del COVID, donde hace 3 días, la semana pasada, Echera nos alertaba de que en 4 cárceles estaba ya problemas en las comunicaciones, esta semana instituciones penitenciarias ha lanzado una comunicación interna en la que también limita esa cuestión. Es decir, todo esto son elementos importantes, ¿no?
Uh-huh. Es importante también esa referencia a los itinerarios que se están produciendo, porque significa que se hacen peticiones de progresión de grado y se aceptan.
Exactamente,
son dos cuestiones.
Exactamente. En estos casos de los que estamos hablando se han aceptado. O sea, hay presos que están ya en tercer grado, en cárceles vascas, y que están con los permisos que dentro de la situación del COVID les permite la legalidad penitenciaria.
La pandemia ha tenido un efecto en esta situación, porque la situación de los presos ha empeorado, primero porque no pudieron durante el estado de alarma recibir visitas, ahora se quedan sin vis-a-vis.
Exactamente.
¿Esto qué solución tiene ahora?
Claro, la pandemia ha traído un efecto positivo, si me permitís, y es que ha permitido profundizar el debate sobre la cuestión del alejamiento, en este caso. Y se han construido mayores consensos, tanto en el Congreso de Madrid, como entre las asociaciones del Estado español que trabajan en esta cuestión, como aquí mismo, en torno a la propuesta del Gobierno vasco del 27 de abril, en la que planteaba, apoyándose en un informe sanitario del propio gobierno, proponía al gobierno español un plan de acercamiento a cárceles de Mascas de Martutene, Zaballa y Basauri. Este plan ha conseguido un apoyo muy importante, porque aparte de los dos partidos que conforman el gobierno vasco, el interino todavía hoy en día, el PSOE y el PNV, también le ha apoyado el Carrequín Podemos y H. Bildu. Es decir, hoy en día en el nuevo Parlamento, incluso esta cuestión tiene más apoyo que en el anterior. Si en el anterior tenía un 88%, hoy en día tiene un 90,6% de apoyo esta propuesta de acercamiento a cárceles vascas. Y eso es un elemento cualitativo importante. ¿Qué ocurre? Estamos acercándonos hacia una nueva situación de ya como usted ha citado, y hay también unas primeras restricciones a los vis-a-vis. Puede ocurrir, la cárcel es un sector vulnerable, puede ocurrir que se vuelvan a cerrar todas las comunicaciones y ese plan no se ha desarrollado todavía. Nosotros lo que estamos planteamos un poco la semana pasada, era la necesidad de ya pasar a una implementación de ese plan en un plazo razonable, pero antes de que esto se extienda, porque si no, ¿quién va a sufrir en este sentido? Los propios presos que van a tener comunicaciones, pero fundamentalmente la angustia de los familiares que no van a poder visitar, que es lo que a nosotros nos preocupa en gran manera. Y quisiera añadir, para terminar en esta cuestión, que este plan del gobierno además se acerca mucho a las reglas europeas de prisiones que acaba de proponer el Consejo de Europa, en la que plantea la posibilidad de que el preso elija la cárcel donde quiere cumplir, la posibilidad de qué tipo de trabajo quiere tener, qué tipo de destino, etcétera. O sea, todo esto. Esos elementos de consenso son muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que no se está produciendo, ese plan no se está poniendo en marcha, y eso lleva a una inseguridad importante en los familiares, por ejemplo, y allegados de las personas presas, ¿no?
¿Qué mensajes les trasladan sobre este plan? ¿Ven que a corto o medio plazo se pueda reactivar y poner en práctica, como dice?
Prefiero guardarme un poco ese tipo de datos, ¿no?, sobre el trabajo de facilitación. Yo prefiero quedarme en este momento en el enorme, o sea, el consenso máximo que esta cuestión ha tenido, lo tiene hoy en día. Lo tiene en el plano político, en el plano sindical. El Parlamento todavía no está funcionando, pero como he dicho, el 90,6% del Parlamento apoya este tipo de medidas. Nunca hemos, en este país, en torno a una reivindicación, a una demanda, nunca la hemos tenido. Aparte, yo diría una cosa muy sencilla, es que es de sentido común. En 2011 ETA terminó la actividad violenta que ejercía, hace ya 2 años se disolvió, toca afrontar de una manera integral, de una manera resolutiva, dentro de la legalidad penitenciaria, la cuestión de las personas presas.
No sé si ha tenido la oportunidad de leer la referencia a la convivencia en las bases del acuerdo de PNV-PSE que conocíamos ayer. Se habla sobre la necesidad de trabajar en la tarea pendiente de la convivencia, la justicia y la seguridad de las personas. ¿Qué le piden al nuevo gobierno vasco?
Yo en este momento diría dos cosas diferentes. Nosotros hemos hecho un estudio que presentaremos en breve entre los diferentes programas de cada partido político en torno a esta cuestión. Lo tenemos guardado en el congelador para el momento que empiece la legislatura, hacer público ese estudio comparativo. Lo hemos compartido con los partidos, con los sindicatos, ya conocen ese estudio, y en ese momento haremos público esto. En relación al nuevo gobierno, yo, en función del análisis que he realizado anteriormente, estimo que sería muy conveniente un gesto de empatía, tanto del Lehendakari Urkullu como de la presidenta Chivite, en este caso, hacia los familiares. En un contexto, son ciudadanos de derechos, están pasando un momento de angustia y de gran incertidumbre, porque no saben muy bien cómo se va a producir esta cuestión. Recordemos que la mayoría de ellos siguen viajando, hoy mismo, viernes, viajarán a cárceles de Andalucía, 2.000 kilómetros, cerca de 2.000 kilómetros ida y vuelta. Y en ese sentido, desde el punto de vista humano, nos gustaría un gesto desde el Lehendakari Urkullu, desde la propia presidenta Chivite, hacia este sector, hacia los familiares, en estos momentos tan complicados. Eso ayudaría muchísimo también a la hora de la implementación de este plan, y también me permitiría pedir a los partidos políticos que, tanto en el Congreso Español como en el Parlamento de Navarra como en el Parlamento Vasco, trabajen dentro y fuera del Parlamento para que este plan se pueda implementar, pueda pasar ya de esa fase de demanda en la que está por parte del Gobierno Vasco a una fase de implementación.
Pues con esas peticiones vamos a quedar. Agus Hernán, portavoz del Foro Social. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri.
5 minutos para las 10.